la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
En la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 9, en el verso 6, nos dice lo siguiente: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, también abundantemente segará. Principio muy sencillo, pero difícil de llevarlo a la práctica para algunos. ¿Qué significa esto? Nos deja saber claramente de que Dios nos da conforme a la medida en que nosotros le creemos con nuestro dar. ¿Ok? Quiero que sepa que cuando usted le da a Dios, cuando usted le da ofrenda, cuando usted trae el diezmo, lo que usted traiga al Señor, eso viene medido en fe. No en cantidad monetaria, sino en la fe. Todo lo que usted trae al Señor tiene que venir bañado, tiene que venir impermeado, tiene que venir lleno de fe. De lo contrario, se vuelve un problema. Por eso dice allí que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, si ustedes recuerdan, porque empezamos esto desde la semana pasada, o la semana anterior y la anterior, llevamos ya, esta es la tercera semana hablando de las finanzas o de hablando del plan de Dios para nuestro dar, lo que dice la Escritura acerca de cómo debemos dar, qué debemos dar. Ahora, si ustedes recuerdan, sabemos que Jesús habló de que según los mismos, y decía, you know, press down, shaking together and overflowing on your lap. O sea, que va a ser medida apretada, medida bien cernida, bien sacudida, y hasta que sobrepase. Ahora, entendamos esto, porque cuando Jesús está hablando acerca de tu falda, de tu saco, o de donde vas a echar la medida, está hablando del vestido. ¿A qué me refiero esto? Mire, esto es una ilustración tremenda que nosotros vemos en el libro de Ruth. Ok. En el libro de Ruth esto está bien ilustrado, porque lo que sucede es lo siguiente. Como ustedes saben, ellos no vestían como nosotros. O sea, todo el mundo usaba sus túnicas largas y se usaba un cinto y la gente andaba así. Ahora, en el libro de Ruth vemos a Ruth que le dicen, bueno, te voy a dar, dame tu saco. Pero ella no andaba con un costal, ¿verdad? No andaba con un saco como nosotros pensamos. Era en la ropa. Entonces, ¿qué hacían? La gente, no lo voy a hacer aquí porque se me va el ombligo, pero la gente agarraba el vestido y se lo agarraba así, y la correa quedaba aquí abajo del cinto, y por encima del cinto quedaba todo lo que sobra, ¿verdad? Como cuando una mujer se viste y se pone así como abombachado, ¿verdad? Ahora, eso era lo que agarraban, y mientras más grande fuera, más cabía. Cuando a Ruth le dijeron que pusiera, eso fue lo que ella hizo. Ella agarró su vestido, se lo arregló. Y venga, écheme aquí. Écheme de eso aquí. Y lo que está diciendo Jesús, puedes sacar tu saco, ponerlo, y Dios se encarga de llenártelo, medida apretada, bien, pero bien, bien, bien apretada, y hasta que sobreabunda. Ahora, usted tiene dos opciones. Usted puede venir al Señor así, o puede venir así. ¿Cuál prefiere? Yo prefiero la segunda, yo no sé usted, ¿verdad? Pero si usted no va y vacía, no puede venir a volver a llenar. El que siembra escasamente, escasamente va a recoger. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente puede recoger. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, le voy a dar un repasito así. de los primeros conceptos que hablamos o principios acerca del dar en el Nuevo Testamento. Número uno, dijimos que dar es invertir en el reino de Dios. Eso lo dijimos la semana pasada. Si usted lo quiere oír otra vez, vaya al YouTube, a todas esas cosas y vaya y véaselo como sea. Pero nosotros sabemos que cuando damos, se supone que estamos invirtiendo en el reino de Dios. Ya sea cuando usted da a la iglesia, cuando usted da a Samaritan's Purse, cuando usted da y damos a la Convención Bautista y al North American Mission Board y a la Junta Internacional de Misiones y damos a misioneros, damos al necesitado, ¿verdad? Estamos invirtiendo en el reino de Dios. Bien, número dos, cuando damos, no se trata de lo que tú tienes. No se trata si tienes mucho para dar. Se trata de cuánto das de lo que tienes, ¿verdad? ¿Cómo das de lo que tienes? Hay que empezar a aprender a ser un dador alegre, ¿verdad? Ahora, también eso afecta a nuestras riquezas espirituales. Jesús mismo fue el que dijo, si no sabe manejar las riquezas de este mundo, ¿cómo puedo yo confiar en las riquezas espirituales? Hay muchos de nosotros que pensamos, no, yo prefiero estas riquezas de aquí, porque las espirituales no las veo, no me interesan, no sé qué es eso. Y de eso podemos escuchar el sermón de la semana pasada y usted verá. Ahora, también eso es algo que se determina personalmente. Nuestro dar debe ser personalmente determinado. No debo yo decirle cuánto dar, no me debe decir usted a mí cuánto dar, ni nada de eso. Lo que sí es que la palabra nos dice cómo dar. Amén. Pero usted determina. Ahora, Dios nos dice que demos generosamente. Le hago una pregunta. ¿Dar poco es dar generosamente? ¿Nadie quiere contestar hoy? Ok, bien. Está bueno, no se preocupe. Ya mismo los despierto. ¿Dar generosamente? Estamos hablando de eso, ¿verdad? Si usted no determina dar, no está dando generosamente. Y si usted no da generosamente, entonces, ¿cómo está dando, verdad? Todavía yo no he visto a un miserable, a un maceta, a un tacaño o a alguien que todo lo tiene para sí, que sea feliz. No dar no trae felicidad. No dar, no ser un dador, nunca va a traerle felicidad a nadie. Lo vemos. Ahora, también dar es en respuesta a una necesidad. Se supone que demos en respuesta a necesidades. También eso es parte del dar. Lo vamos a ver hoy en el Nuevo Testamento de alguna manera como Pablo lo pone, ¿verdad? Debemos recordarnos de que en aquel tiempo la iglesia había mucha gente pobre, había muchas viudas y había huérfanos y no había edificios. Se reunían debajo de un palo al lado del río, como fuera. Se reunían en el patio del templo como pudieran. O sea, si llovía había que salir corriendo. Ustedes no tienen ese problema. Aquí lo peor y lo más incómodo que puede pasar es que haga un poquito de calor porque hay un aire dañado. Estoy esperando quién lo va a arreglar. Por si acaso. Ok. Ahora, mire, nosotros no tenemos los mismos problemas que tenía la iglesia en aquel tiempo. Porque hay mucha gente que dice y critica cómo la iglesia maneja el dinero. Es que la iglesia no maneja el dinero bien. La iglesia debería estar dándole a los pobres, debería estar dando misioneros y todo lo demás. Y usted tiene toda la razón. Todo eso deberíamos hacer. Pero usted y yo hemos hecho algo diferente a lo que ellos hacían porque tenemos un contexto diferente. Y dentro de un ratito les voy a hablar de eso. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso. Porque aquí se ayuda a la gente. Créalo o no, cuando una persona pasa una necesidad, cuando una persona pasa por un problema, cuando una persona pierde un ser querido y cosas así, viene a la iglesia, nosotros tratamos de ayudarle. Algunos aquí han sido beneficiados por eso. Algunos de ustedes han beneficiado a otros por esa misma pérdida. Y eso es una bendición. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Ahora, vamos a continuar entonces, porque la iglesia también, para poder llevar el evangelio, necesita el dinero. Y ya mismo le voy a explicar cómo funciona eso de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Dios quiere que demos con generosidad, con gozo, que demos de corazón, que demos sacrificialmente todas esas cosas. Nuestro dar, todo eso debe reflejar. Ahora, vamos a empezar por aquí entonces y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 16 en los versos 1 y 2. Un momento. 1 Corintios 16, los versos del 1 al 2. Es sencillito. Esto probablemente usted lo ha oído 800 veces. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias en Galacia. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. En otras palabras, Pablo está diciendo, haga un plan para dar de antemano, dé como usted ha prosperado, téngalo listo y el primer día de la semana, cuando yo vaya, ya usted lo tiene y yo no tengo que estarle pidiendo. Sencillo, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos los domingos nosotros vemos aquí y venimos a traer también la ofrenda. Ahora, ¿para qué se debe dar? Vamos a ver los principios que nos dice la ley, porque Pablo ya dijo, tienes que dar para la necesidad de los santos. No está hablando de los santos, del fútbol, ¿verdad? Ni está hablando tampoco de que vamos a entrar allí, vamos a dar y después eso se reparte entre todos. A ver cómo hacemos. Tampoco está hablando de eso Pablo, y lo vemos por todo lo demás que él escribe. Pero vamos a ver con qué propósito, para qué entonces pide Pablo que cada semana, sistemáticamente, usted sabe lo que significa sistemáticamente, constantemente, estructuradamente, siempre dando allí en la casa de Dios, cada semana. Ahora, vamos a ver entonces con qué razones pide Pablo que nosotros seamos dadores de esa manera. Número uno, como cristianos tenemos que dar para, número uno, apoyar los ministros y ministerios de la iglesia. ¡Yes! Lo dije, me atreví. Usted tiene que dar para apoyarme a mí, a mi familia y a los ministerios de la iglesia. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Mire, vamos allí. 1 Corintios 9, en los versos 4 al 14, nos va a dar una pista bien clara acerca de lo que dice en cuanto a dar para la iglesia. Miren el verso 4, capítulo 1, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo hablando. Porque parece que como que estaban quejándose o estaban criticando de que los ministros estaban comiendo, de que los ministros estaban pagando. Ahora, mire lo que dice el verso 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Parece que hasta eso estaban criticando. Uy, están casados estos apóstoles. Puedes tener mujer, te puedes casar. No importa, Pablo, está bien. Ahora, ¿verdad? Y dice, yo tengo derecho, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, hasta los hermanos de Jesús estaban casados, que también estaban por la iglesia trabajando. Ahora, mire, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pastores no trabajaban. Así como algunos de ustedes dicen, el pastor no trabaja solo los domingos, ¿verdad? Y cuando la gente me tira esa broma, que a veces me tira la broma, pastor, pero usted solo trabaja los domingos, yo le digo, fíjate, y solo trabajo medio día y me pagan el día completo. ¿Sabe que eso es broma? Mejor dicho, ¿me pagan la semana completa? No, eso es broma, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, ¿acaso no tenemos nosotros también ese derecho, igual que los demás? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado en sus propias expensas? Yo y algunos de ustedes. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche de su rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? O sea, ¿vieron ese refrán? No pondrás bozal al buey que trilla, al buey que está trabajando. Tienes que darle de comer, no lo puedes dejar sin comer. ¿Y acaso a Dios le interesan los bueyes? Tal vez este burro, pero no, él está diciendo claramente, Pablo, no son los bueyes lo importante cuando digo esto. Miren lo que dice Pablo allí claramente, o lo dice especialmente por nosotros. Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para que no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también, este es el verso 14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Yo tengo el derecho. Todo ministro tiene derecho a vivir del Evangelio. Si lo hace o no lo hace, eso es su prerrogatoria. Esa es su decisión. Pablo trabajaba, hacía tiendas, hacía carpas, además de las ofrendas que recibía. Yo por mucho tiempo hice lo mismo también y estuve trabajando y devengaba mi salario a la iglesia, pero como la iglesia en aquel tiempo no podía sostener a mi familia, no me ganaba suficiente, yo me iba a trabajar. Y algunos de ustedes saben que yo limpiaba oficinas, baños, que yo salía a la calle a vender. Algunos de ustedes fui a trabajar con algunos de ustedes, a hacer plomería, hacer electricidad, hacer de todo. ¿Por qué? Porque la iglesia no me podía dar suficiente. Entonces yo trabajaba igual que Pablo. Pero llegó el momento en que la iglesia decidió darme un salario suficiente para sobrevivir, para yo poder dejar todo eso y dedicarme solo a la iglesia. Y le doy gracias y le doy la gloria a Dios y gracias a ustedes por eso. ¡Qué bendición! Sí, pero eso es bíblico. O sea, eso es bíblico, lo vemos allí. Entonces, damos para apoyar al ministro y a los ministerios. En 1 Timoteo 5, 17 y 18, y les prometo que de aquí nos movemos. Los ancianos que gobiernan bien, no estamos hablando del anciano de edad, estamos hablando del líder, líderes de la iglesia, el anciano, ¿ok? Los que presiden en la iglesia, los ancianos que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor. Así que me tienen que doblar el salario. No, hombre. No se trata de eso. Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Hello, ahí está hablando de mí. Porque las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Sencillo. Yo no estoy pidiendo que me den más, no estoy pidiendo que me tienen que dar doble. Lo que estoy diciendo es que lo que me dan es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y yo no soy el único. Aquí ya vemos un par de personas más que también nosotros le damos algo por el gran trabajo y arduo trabajo que hacen. Amén. Entonces, vemos eso. Esa es una. Número dos, para satisfacer las necesidades del pueblo. Vimos allí que el apóstol Pablo dijo que traigamos cada semana para las necesidades de los santos. O sea, para las necesidades de la iglesia. Y recuerde siempre que no solamente es para los pastores, maestros y todo lo demás, sino para cubrir necesidades en la iglesia. Y esto es dirigido por Dios, como él dijo. Ahora, bien, la segunda parte donde podemos hablar de esto, de que es para el pueblo, para las necesidades. Entonces, tomando en cuenta que la iglesia estaba llena de gente pobre, de gente necesitada, de viudas, huérfanos y todo lo demás, que había que ayudarles, ¿verdad? Y ya eso lo hablamos la semana pasada. Hoy en día nosotros no tenemos ese problema. Hoy en día, mírenlos a ustedes, mírense ustedes mismos y miren la comodidad que tienen. Usted no lo sabe, y si no lo sabe, se lo voy a decir. Ustedes son ricos. Y si no me cree, vaya a Cuba, vaya a Haití, vaya a Venezuela, vaya por allá a algunos sitios en el África, vaya aún a algunos de nuestros países. Y usted está aquí en air condition, y aunque está dañado, todavía está bueno aquí. A ver quién lo arregla. Anyway, cómodo, la banca acolchonadita. Usted no se tiene que sentar en una banca de madera hecha por usted mismo. ¿Vieron la comodidad que tenemos aquí? La facilidad que usted llega en un carrazo que no cabe en el parking. Y hay una pelea con los de security, porque el security dice, parquéese allá porque el carro suyo es muy grande. Y usted se enoja. No le digo que la situación de la iglesia primitiva era muy diferente a la nuestra hoy. Por eso las necesidades han cambiado, entonces el dinero se usa de manera un poco diferente. Hoy las iglesias, aquellas no tenían edificios. ¿Y usted qué tiene aquí? Esta tremenda pelota que cabemos todos y muchos más. ¿Y usted cree? Esto hay que pagarlo, esto cuesta. Hay que ponerle un seguro, eso cuesta. Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? ¿A usted le gusta quedarse en su casa de vez en cuando y vernos en YouTube? Eso cuesta. Necesitamos tecnología para que usted pueda quedarse sentado desayunando mientras yo hablo. O sea, todas esas cosas. Entonces nos damos cuenta de que esto, que usted trae el diezmo, usted trae su ofrenda, y no es solamente para el pastor, no es solamente para los que trabajan en el altar, es para usted también tener comodidad aquí, para usted disfrutar, usted se beneficia de lo que se da aquí. Ahora, no solo usted, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que mirar que todos podemos beneficiarnos y beneficiar a otros, bendecir a otros, ¿verdad? El punto es que al final de todo, cuando se trata de dar a la iglesia, le damos a la iglesia para sostener sus ministros y sus ministerios, cualquiera sean estos. Y algunos dicen, pastor, pero yo, mire, yo le doy al pobre. Mire, a mí me llegan a veces hermanos en la célula que necesitan y mire, yo calladito acá le doy. Gloria a Dios. ¿Cómo me alegra que usted hace eso? Yo también lo hago y me gusta. Me gusta ayudar a otros sin necesidad de que, ¿verdad? Pero por eso es que yo no doy en la iglesia, porque yo doy mucho por allá. Usted no sabe cuánto yo mando a Honduras, cuánto yo mando a Nicaragua, Guatemala. Usted no sabe cuánto yo mando a México. Usted no sabe cómo yo ayudo a una iglesita que haya en el campo. ¡Gloria a Dios! Yo me alegro de eso. Pero su primera responsabilidad es en la casa donde usted come, donde usted se nutre. Right here. Right here. ¿Ok? Entonces, piense en eso. Ahora, vamos a ver algo más. Eso no me debe entonces a mí detener de ser generoso en la iglesia. El ser generoso afuera con otros no me debe detener a mí, ¿verdad? Así que podemos mirar ejemplos. Yo conozco una iglesia que tiene alrededor de 1,000 y pico de miembros, 2,000 miembros tal vez. Es una iglesia grande, pero es una iglesia que comenzó de la nada. Y desde que empezaron, el pastor se propuso a que el presupuesto de la iglesia iba a ser, y escuche bien, 80% para los misioneros y 20% para sostenernos aquí. Vamos a regalar 80 y nos quedamos con 20. Y tiene misioneros y ministerios en todo África y Asia, Europa y en todos lados que ellos apoyan. Es una iglesia hispana. No es americana, como algunos puedan pensar, aunque tiene nombre en inglés. Iglesia Bautista Glenview, en Puerto Rico. El pastor vino a predicar aquí una vez hace muchos años. Cuando él me dijo eso, yo me quedé tonto. Y 80% sale de la iglesia para los misioneros y para ministerios. Y se quedan solo con el 20. Y algunos pueden decir, por eso es que en Oreb yo no doy tanto. Porque Oreb no manda 80 a los misioneros. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no recibimos tanto como para eso. Nos deberíamos retar nosotros mismos, decir, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puede hacer el presupuesto? ¿Qué puede decirnos el tesorero y el comité de finanzas para dar más y dar más a otros ministerios? Cuando él venga y me diga, pastor, pagamos todos los biles tranquilos y nos sobra bastante, hagámosle. Pero como no oigo eso, entonces no podemos hacer un cambio como ese. Depende de nosotros, incluyéndome a mí. Si nosotros somos capaces de dar más, créame, las cosas en el presupuesto de la iglesia deben cambiar. ¿Amén? Pero somos nosotros los que empezamos eso. Dios comienza a trabajar con nosotros. En realidad, nosotros nos ponemos a pensar, la iglesia ahora va a hacer lo opuesto. Probablemente da como 20% y se queda con el 80%. ¿Podríamos cambiar eso? Comencemos a dar más. Comencemos a ser generosos. Y veamos el presupuesto de la iglesia cambiar y veamos el impacto que podemos hacer allá afuera. ¿Amén? Pensemos en eso, ¿ok? Entonces, tal vez necesitamos reexaminarnos nosotros mismos cuando se trata de dar. Ahora, entre estos principios, nuestro dar debe ser como sigue. Número uno, demostrar amor, no solo obediencia a la ley. Usted puede trabajar con Dios basado en la ley, si quiere. Hágale. Usted se va a dar unas caídas y unas matadas y unas peladas porque bajo la ley usted nunca podrá sostenerse de pie delante de Dios. Porque no estamos bajo la ley, de todas maneras. ¿Quién quiere estar bajo la ley? ¿Quién quiere estar bajo la ley? ¿Usted sabe qué significa el pacto de la ley? El pacto de la ley es simple. Usted obedece a lo que yo le digo y si no, condenado es. Esa es la ley. ¿Me obedece o lo castigo? ¿Me obedece o lo condeno? ¿Me obedece o lo mando al infierno? Ese es el pacto de la ley. ¿Quién quiere estar bajo eso? I don't think so. El pacto de la gracia es diferente. Me ha fallado tanto, siempre la embarras. Es que no hay manera de corregirte, de verdad. Es que siempre me traicionas. Pero yo te amo tan incondicionalmente que te voy a arreglar. Poco a poco te voy a arreglar. Porque eres mío, te compré, perteneces a mí y voy a hacer el trabajo. Eso es gracia. ¿Cuántos prefieren ese? ¿Ok? O sea que recibimos más de lo que damos. La ley exige el 10%. Y hasta 23, si lo vamos a ver bien. ¿Se acuerdan? Lo pueden buscar allá en el sermón del día 9 de junio, si lo quiere escuchar. Ahora, Si nosotros no estamos bajo la ley, gracias a Dios, porque, ¿sabes? Yo no puedo cumplir con la ley. Cada vez que trato, fallo. Pero gracias a Dios estoy bajo la gracia y el amor de Dios. Entonces, mi dar debe reflejar en qué pacto yo estoy. Y yo creo que el pacto de la ley se queda corto. Por lo tanto, si estoy bajo el pacto de la gracia y el amor, mi dar debe reflejar más abundancia que la misma ley. Ahora, yo sé que esto puede sonar diferente, porque para algunos decir, yo doy mi vida por Cristo, yo sirvo a mi Cristo, yo cada vez que la iglesia abre las puertas estoy allí. ¡Uy, qué sacrificio lo que usted hace para ayudar en la iglesia! Pero en el bolsillo me voy con la ley. Del día no me paso. Y si me paso, lo descuento la semana que viene. Se me zafó. Pensemos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos en amor o en la ley? Nosotros podemos escoger, si usted quiere. Escoja usted. ¿Cómo está mi dar? ¿Mi dar estaba en la ley o iba en debajo de la ley? ¿O mi dar está sobre la ley en el amor de Dios? 2 Corintios 9:7 dice que cada uno debe dar conforme ha propuesto en su corazón. ¿Y cómo dice? Que no lo haga de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No se olvide que el dar no es algo que tiene que ver sencillamente con la obediencia. Algunos de nosotros, incluyéndome a mí, crecimos en el Evangelio hablando de obediencia, 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 de dar el 10%, de dar el diezmo, de dar esto, y así, así, así. Mire, eso es un pasito, eso es apenas un paso, porque su ofrenda, o el diezmo, como usted le llame, debe ir bañada, impermeada, como le dije antes, de fe, no solo de obediencia. Porque cuando usted no le da a Dios por fe y con fe, eso es pecado. Nos falta la fe. Pecamos cuando nos falta la fe. Cada vez que yo fallo en mi fe, tiendo a pecar. ¿A cuántos le pasa eso? Cada vez que mi fe mengua, caigo en un pecado. No sé por qué, pero así soy. Pregúntese, ¿lo que yo doy refleja la ley o refleja el amor? ¿Qué refleja? Ahora, cuando usted vaya a dar, pregúntese eso y planifique. Planee bien lo que usted va a dar en oración. Ore antes de dar. ¿Cuántos de ustedes antes de escribir su cheque o antes de ponerse allí oró para ver cuánto le iba a dar a Dios? La mayoría de nosotros no lo hacemos, sino que automáticamente venimos. Y hoy me siento otra vez. Oración, planificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo dijo cada semana. Entonces eso significa que debe ser algo constante, sonante, estructurado. Y usted cada semana no va a agarrar la chequera y va a escribir, ¡nah! Tenga cualquier cosa. No, usted va a tener pendiente que usted tiene que pagar la casa, la luz, el agua y todo lo demás. ¿Sí? Está bien. Pero hágalo sistemáticamente, ore y planifique lo que usted va a dar. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes lo hacen. ¿Tiene un presupuesto usted en su casa? ¿Tiene usted una lista de todos sus gastos y lo que usted se gana? ¿Alguna vez ha hecho eso? Y ha puesto ahí, bueno, pues, vamos a calcular los gastos. La casa, wow, está caro porque ha subido la renta, Dios mío. El seguro en la casa, Dios mío, no puedo. El carro no, los tres carros. Y empieza usted a hacer una lista de todos los gastos. Y cuando termina la lista de los gastos, dice, ahora, ¿cuánto me gano? Ay, mamá, está difícil esto. Ahora le pregunto, en esa lista, ¿aparece la ofrenda y el diezmo o no? ¿O uno o el otro o ninguno? Si usted hace eso, lo que está Pablo diciendo aquí es cuando usted haga su presupuesto semanal, debería aparecer en una columna, así como aparece la casa, mi ofrenda para el Señor. Debe estar ahí constantemente, cada semana. Eso. Y debo apartar eso. Porque si no lo aparto, me lo gasto. ¿A cuánto le pasa? Si no lo aparto, yo lo gasto. Así es. Estamos hablando de tener un presupuesto. Según hayas prosperado, examínate, chequea eso. No tenemos que estar pidiendo dinero en la iglesia para que ustedes, eso nace, debe nacer en su corazón y punto. Por eso es que aquí, usualmente, tratamos de no pedir dinero. Por eso es que yo casi no predico de estas cosas. ¿Ok? Porque eso debe ser natural en nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? que usted planea, usted ora, usted se prepara y usted da. Sencillo, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Lo próximo, debemos dar generosamente. Ser generosos. Esta es la parte también que nos cuesta a veces. 2 Corintios 8:2 nos dice que de la pobreza profunda, pues en medio de una gran prueba de aflicción y pobreza, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pablo está hablando de una iglesia que estaba que se caían de hambre, que estaban pobres, pero pobres y en aflicción, y aún así dijeron, vamos a ayudar, vamos a dar. No nos va a detener nada de ser generosos. Ni la pobreza los detuvo. Allí mismo, más adelante en el capítulo 9, en los versos 5 y 6, Pablo vuelve a describir. Y cuando habla, dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. ¿Vieron eso? Hasta mandé gente para que les hablara, para que estuvieran preparados para dar y la prepararan de antemano, ya planificado. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que abundantemente siembra, abundantemente también segará. Vuelve Pablo a repetirnos eso, ¿verdad? ¿Debemos ser generosos? Claro que sí. Nuestro dar debe ser generoso. Pero espere un momento, no para allí, porque además de generoso debe ser sacrificial. ¿A cuánto le gusta sacrificarse? A mí no me gusta. ¿A nadie le gusta sacrificarse? A nadie le gusta, pero es necesario en muchas ocasiones. Y Dios nos pide el sacrificio, ya sea al hombre, por su esposa, tal vez a los padres, por los hijos, por el evangelio, todas esas cosas. Pero ¿qué tal en las finanzas? ¿Saben ustedes la historia de la viudita? ¿Verdad? En Marcos capítulo 12. ¿La saben, verdad? No la tengo que leer otra vez, ¿verdad? Pero Jesús llega al templo y se encuentra con aquellos que están allí diciendo, ¡wow! Mira que aquel dio tanto. Y cada vez que tiraban, ¡pum! Sonaba aquello, pero cosa tremenda. Y vino aquella viejita y lo que trajo fue dos moneditas que equivalían a un céntimo, un centavo. No daba ni para comprar un Kleenex de eso. ¿Verdad? Y lo dio, y no solo eso, Jesús dijo, ella no solo dio de lo que le sobra, como hicieron los demás. Ella dio, ¿qué dio? Todo lo que tenía. Y claro, en la Biblia no nos dice, pero yo me puedo imaginar que esta señora dejó todo, fue y se murió de hambre. Se murió. Hasta ahí llegó la señora, fue, depositó su moneda, se fue y ¡pum! Ahí cayó. ¡No! Yo no creo eso. Yo creo que si Jesús dijo, esta dio todo lo que tenía, eso es dar, probablemente llegó a su casa y Dios le proveyó mucho más. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos pasa, verdad? A este punto Jesús está tratando de dejarle saber a sus discípulos. Ustedes ni se imaginan lo que es ser sacrificado, pero quiero que aprendan. Dar sacrificialmente. Y mire, probablemente pueda ser que alguien dentro de este grupo o alguien que nos esté escuchando alguna vez, Dios le pida que dé todo lo que tiene. Venda sus carros y dé el dinero. Venda su casa, dé el dinero. Venda la moto, dé el dinero. Venda el bote, dé el dinero. Véndalo y déle el dinero al reino de Dios. Eso puede asustar a cualquiera. ¿Y puede Dios hacer eso? Sí. ¿Normalmente lo hace? No. Pero Dios lo que quiere saber, más, escucha bien, más que saber Dios que tú das todo lo que tienes, Él quiere saber que tú estás dispuesto a dar todo lo que tienes. Hay una gran diferencia. Dios no le ha pedido a ninguno aquí que sepa yo que dé todo lo que tiene. Pero sí Dios quiere saber que cada uno de nosotros estamos dispuestos a hacerlo si así Él lo pidiera. Y yo creo que esa era una de las lecciones que Jesús estaba tratando de enseñar. ¿Ok? Y mire, en Hebreos 13:16 dice que no seamos negligentes con hacer lo bueno y la ayuda mutua, porque tales sacrificios Dios se agrada. Dios se agrada del sacrificio cuando usted da. En Filipenses 4:18, Pablo le está diciendo, después de haber recibido la ofrenda, le dice a la iglesia, yo he recibido de ustedes, filipenses, pero bastante, mire, y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. A Dios le agrada cuando nosotros sacrificamos, no para que nos vean, sino por la bondad de Dios. Mire, cuando usted da sacrificialmente y está invirtiendo en el reino de Dios, Él se va a encargar de hacer lo que dice más tarde, en el próximo versículo. Eso fue en el 18. Pablo dice, yo estoy, mire, contento porque ustedes se han sacrificado. ¿Y qué dice en el 19? A ver, ¿quién se lo sabe? Filipenses 4:19. Mi Dios, pues. Parece colombiano. Mi Dios, pues. Suplirá todas mis... ¡No! Eso no es lo que dice. Mi Dios, pues, a ustedes que dieron, suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces está diciendo Pablo, ustedes dan sacrificialmente, son generosos y dan como dan, y yo les aseguro a ustedes que el mismo Dios le va a recompensar como usted ni se imagina ni puede contar. ¿Qué nos pasa entonces? ¿Nos falta fe? ¿Nos falta creerle a Dios mejor? En el verso 8 de 2 de Corintios 9, verso 8, dice que Dios es capaz, que Dios puede, que Dios es quien puede abundar, sobreabundar en la gracia hacia nosotros, de que siempre tengamos lo suficiente para hacer la buena obra. En el verso 10 de 2 de Corintios 9 dice, tendrás pan por comida y tu semilla se multiplicará. El fruto de tu justicia será incrementado. En el verso 11 dice, serás enriquecido, pero enriquecido. Mire, seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué es liberalidad? ¿Para dar? O sea, vas a ser enriquecido no para recoger, sino para dar con liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracia a Dios. Dios mío, agradecidos. Con razón fue que Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Claro que sí. Damos porque sabemos que dar es más bendecido que recibir. Ahora, lo importante de esto, mire, yo quiero que usted, no sé si en su Biblia es así, pero en 2 de Corintios, capítulo 9, si usted mira al principio del capítulo, puede ser que usted, su Biblia tiene subtítulos. El capítulo 9, no sé cómo se subtitula en su Biblia, pero en la mía dice, Dios es el que más da. Dios da más. En inglés. Pero en español lo cambiaron y dice, llamamiento a la liberalidad. Me enoja cuando cambian las cosas así. Porque la verdad es que usted puede pensar en todo lo que usted pueda dar y jamás, jamás usted podrá dar más de lo que Dios da. O sea que cuando usted da generosamente, cuando usted da sacrificialmente, ¿usted se cree que Dios no le va a devolver más y va a hacer más de lo que usted da? Él es más generoso que usted y que yo. Y vamos a lo último ya. Cuando yo doy abundantemente, ¿qué sucede? El otro día me vi un video de un pastor que habló algunas de estas cositas y me parecieron fabulosas, pero no todo lo que dijo me gustó. Entonces yo le quité, le cambié, le puse y me copié. Y mire, quiero que entienda esto. Cuando yo doy abundantemente, proveo para la casa de Dios. Proveo para la casa de Dios. ¿Ok? Esa es mi parte. Yo proveo aquí en la casa de Dios y doy abundantemente para cubrir las necesidades de la casa de Dios, para la casa y para las causas de Dios. ¿Vieron eso? Para la casa y para la causa. Cuando usted da, El dinero que usted da a la iglesia se usa para cubrir las necesidades de edificio, ministro, ministerio y todo. Se usa para la causa de Dios también, no solo para la casa, para llevar el evangelio. Cuando mandamos dinero a Perú, cuando ayudamos en Guatemala o en Honduras, cuando ayudamos donde sea que ayudemos, donde hemos ayudado y donde queremos seguir ayudando, cuando damos aquí, cuando abrimos otra iglesia en Marrero, cuando vamos a Chalmé, cuando hacemos todas esas cosas, y quién sabe si otras más después. No solamente eso, provee para la casa de Dios, pero también le dice a Dios que confío en Él. Mi dar, de la manera que yo doy, le dice a Dios, confío en ti, o confío en ti, pero a medias. O más o menos confío en ti. O no puedo confiar en ti. No sé cómo confiar en ti. No me atrevo a confiar en ti. ¿Qué dice lo que tú das? ¿Qué dice? ¿Qué dice lo que pusiste allí? ¿Confío verdaderamente? ¿Qué dice? Porque lo que doy habla de cuánto le confío. Cuando yo doy, abre mi falda para seguir adelante. Cuando yo doy, me recuerda de que yo no soy mi fuente. Yo no dependo de mí. Si dependo de mí, voy a cubrirme yo y no voy a tener fuera de allí mucho más. Aunque sea en riquezas de este mundo, probablemente pueda hacer mucho dinero, pero en riqueza espiritual voy a ser un pobre en la quiebra. Así que yo no soy la fuente. En Deuteronomio capítulo 8 dice claramente el Señor, recuérdate, oh Israel, que yo soy el que te da la capacidad para hacer riquezas. Que yo soy el que te da la fortaleza, la fuerza para trabajar y ganar dinero. Alguno de ustedes, no sé si alguna vez ha sufrido un accidente o ha tenido una enfermedad que lo ha privado de trabajar, y usted sabe lo que es quedarse sin trabajo o quedarse en una cama o quedarse dolido o quedarse enfermo o quedarse sin trabajo. ¿Sabe qué? Es Dios el que le da y no es usted quien se da a sí mismo. Sepa eso, téngalo presente. Nosotros hemos visto casos aquí, y no vamos a hablar de eso ahora, pero cuando yo doy, entonces me deja saber que yo no soy mi fuente. Número 3, 4, 5, no sé por cuál voy, pero conecta mi dinero al reino de Dios. Cuando yo doy, mi dinero va conectado al reino de Dios y al propósito del reino de Dios. Cuando yo doy, mi dinero se transforma en semilla, porque el que da, siembra. Entonces, cuando yo doy a la causa y a la casa de Dios, eso se convierte en semilla. Y la semilla sirve para seguir multiplicándose. Cuando yo doy, eso rompe esas cadenas de codicia y de autosuficiencia en mi corazón. Cuando yo doy, rompe codicia, rompe autosuficiencia en mi corazón. Mire, había un hombre, tenía mucho dinero. Tenía siervos, tenía empleados, pero había un empleado que andaba tan feliz. Era uno de los más pobres, pero era tan feliz. Aquel empleado nunca lo veía triste, siempre estaba gozoso. Y él decía, ¿qué será lo que tiene este que es tan feliz? Y yo aquí, que tengo tanto dinero, preocupado porque no me roben, porque el negocio no se me caiga, por esto, por lo otro, yo no sé qué tiene este. No sé qué es lo que tiene. Y empezó a preguntarse ya. Y le dice a un amigo, mira aquel muchacho. ¿Lo ves? Siempre anda feliz. Es pobre, pero no sé qué es lo que le pasa. ¿Qué será lo que tiene? Y le dijo, yo sé lo que tiene. Digo, ¿cómo así? Y le digo, no. Vamos a hacer un ejercicio. A ese siervo le vas a regalar 99 monedas de oro. 99. ¿Cómo así? Escúchame bien. Le vas a dar 99 monedas en una bolsita. Ok, fue a buscar las monedas. Le dice, ah, no se las des todavía. Antes de dárselas vas a escribir una nota y vas a escribir lo que yo te digo. Escribe. Escribió lo que le dijo el amigo, metió la notita en la bolsita y le dijo, ahora dásela. Fue donde aquel siervo y le dijo, mira, te regalo esto. Esto es para ti. Aquel siervo dijo, gracias, mi jefe. Ni sabía lo que era. Siguió trabajando. Y al final del día agarró su bolsita y se fue para su casa. Cuando llegó a su casa y desparramó la bolsita, 99 monedas de oro. Súper contento. Aquel muchacho brincaba de alegría hasta que vio la nota. Porque la nota decía, siervo, ahí tienes, te regalo 100 monedas de oro. ¿Cómo así? No. Aquí me robaron una. Aquí solo hay 99, las contó tantas veces. Solo hay 99. Alguien me robó una moneda. Mañana cuando llegue al trabajo vamos a arreglar esto. Uy, es que a ver quién fue el ladrón. ¿Sabe Dios si fue fulano? No, es que yo los conozco. Uno de ellos me sacó una moneda de aquí. La están agarrando. ¿Cuántos de nosotros somos como ese siervo? Que Dios nos da tanto, pero cuando nos quitan una, tenga, que ahí voy. Cuando me dicen a mí 10%, y ahora el pastor dice que hay que dar más de 10. ¿Están locos? Le están robando a uno. Y se nos olvida que nos quedamos con más de lo que damos, siempre. Yo no conozco a nadie, personalmente, que da más de lo que tiene o da más de lo que recibe. ¿Conoce a alguien? ¿La agarró? ¿Hizo matemática? Yo espero que la haya agarrado. No podemos hacer así con Dios. No nos conformamos porque siempre queremos más. Y Dios, y darle a Dios es como si nos estuvieran robando. Así se sienten muchos. Se nos hace difícil desprendernos de la ofrenda sin apreciar que Dios nos ha regalado las 99. Cuando yo doy abundantemente, le deja saber a todo lo demás en mi vida de que Dios es primero. Dios es primero. Ahora, el diezmar es un acto de obediencia, pero no es un acto de generosidad. ¿Sabía eso? Escúcheme bien. Dar el diezmo, si usted se deja llevar porque es la ley y todo, entonces quiere decir que el diezmo es obediencia. Pero un acto de obediencia no necesariamente es un acto de generosidad. Usted sabe que Jesús mismo contó varias parábolas y entre ellas, alguna de que, mira, este hizo suficiente como para que lo dejaran entrar. Hizo lo que, nada más, mire, como yo sabía que tú eras un jefe severo, yo hice, te guardé lo que tú, y mira, y ahí lo está. ¿Y lo premió? No lo premió, al contrario, perdió. Y yo quiero que sepa una cosa, sí, si usted cree en el diezmo o en la ofrenda, toda ofrenda lleva obediencia o desobediencia. Todo diezmo es ofrenda que lleva obediencia o desobediencia. Ahora, lo menos que puedo hacer es ser obediente. Ahora, tenemos que llegar a la realización de que el problema que nosotros tenemos no es un problema de dinero. Nosotros no tenemos problema de dinero. Nosotros no tenemos problema económico. Nosotros no tenemos un problema de demócratas y Joe Biden. Nosotros no tenemos un problema de republicanos y Donald Trump. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es de desobediencia. Nuestro problema es un problema del corazón. Nuestro problema es un problema del pecado. Si no fuera así, Dios no hubiese tenido que cambiar de pacto. ¿Sabía eso? Dios hizo un pacto y dijo, vamos a trabajar de esta manera. Y al pueblo de Israel le dijo, esta es mi ley. Obedece, te bendigo. Desobedece una y te maldigo. Porque el que desobedece una es culpable de todas. Obedece y vives. Desobedece y mueres. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. ¿Quiere usted bajar ese pacto usted? Oh, I don't think so, ¿verdad? Mm-mm. Eso no me gusta, ese pacto. Porque sé que de seguro muero. Yo creo que el primero que se va soy yo. Tenga eso presente. Ese es el pacto que hizo Dios. ¿Funcionó? No. ¿Pudimos cumplir? ¿Pudo cumplir él? No. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Disolver ese pacto. Vamos a hacer uno nuevo. Porque como pueden ver ustedes, no son capaces de ser obedientes en una, mucho menos en 10 o 652, como tienen los judíos. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer otro pacto. Mi hijo va a ir y va a obedecer todo. Y lo va a hacer. Y ese pacto va a quedar cumplido. Y luego de eso hago un pacto nuevo con ustedes. Que lo que él hizo se aplique a ustedes. Y ustedes ahora van a estar no bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque por más que yo les digo, ninguno me obedece perfectamente. Por más que trato a ustedes, todos me desobedecen. ¿Vieron eso? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Un pacto diferente. Si el pacto de la ley, si nosotros, si Israel hubiese cumplido, usted y yo estuviéramos bajo la ley. Pero usted y yo no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, gracias a Dios. En Jeremías lo dice, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. Voy a poner mis leyes en su corazón y en su mente. Los voy a restaurar, los voy a perfeccionar. Miren, en Hebreos capítulo 8, en el verso 7, dice claramente el escritor, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Jesús no hubiese tenido que ir a la cruz. Entonces el problema de nosotros no es otro que la desobediencia. Y la solución a nuestra desobediencia, Dios decidió hacerla a través de la gracia. ¡Wow! ¿Y sabe qué? Dios no necesita su dinero. Jamás. Nunca lo ha necesitado, ni en el antiguo ni en el nuevo. ¿Sabía usted que donde él está las calles son de oro y el mar es de cristal? ¿Y las portones tienen perlas? No necesita. Pastor, pero si no necesita, ¿por qué tengo que dar? Porque Dios está esperando que nosotros seamos como él. Generosos, sacrificiales, responsables, obedientes, all together, todo eso. En Hebreos 8:6 dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, Jesús, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos le gustan las promesas? A mí me encantan. Tenemos un nuevo pacto basado en sus promesas. Y si Dios le prometió que le va a cubrir, ¿lo va a dejar? Jamás. Dios te va a cubrir tus necesidades. Un mejor pacto. Mejor pacto que el que estar bajo obediencia es estar bajo el amor de Dios, bajo la gracia. Por eso Pablo nunca pidió el diezmo. Por eso en el Nuevo Testamento no dice diezmarás. No lo dice. Ahora, si me pregunta a mí, ¿creo en el diezmo o no? Sí creo en el diezmo y no creo. Estoy confundido. ¿Sabe por qué? Yo creo que eso debe ser apenas el comienzo, la obediencia. Y cuando nosotros aprendamos a ser obedientes, tal vez podamos dar el próximo paso a convertirnos en generosos. Y cuando logremos ser generosos, tal vez nos convirtamos en sacrificiales. ¿Igual que quién? Jesús. Por eso digo que creo y no creo. Debe ser el comienzo. Pablo dio tres razones tranquilas. Pablo dijo claramente, traigan de acuerdo a cómo hayan prosperado. No solamente dijo eso, sino traigan con agradecimiento, con alegría, con gozo. Y no solamente dijo eso, traigan con una razón para las necesidades. Porque nada es nuestro y Dios se merece todo. Pero no lo pide todo. Si dar el diezmo, vamos a pensar en esto. Si dar el diezmo en el Antiguo Testamento era un símbolo de obediencia y dar sacrificialmente es un símbolo en el Nuevo Testamento de generosidad, dar menos del diezmo, ¿qué simboliza? Se la dejo a usted. Piense en eso. No des por miedo, porque Dios no te va a destruir. No des por avaricia. Para recibir más, porque mejor es dar que recibir. Y Jesús mismo dijo, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales. No des por necesidad, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Pablo mismo dijo, y mi Dios os suplirá todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que guarde su actitud, tenga cuidado cuando se trata de dar. Jesús lo dio todo. 2 Corintios 8:9 dice, porque ustedes saben que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo fue? Que aun siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuéramos hechos ricos. Eso es generosidad. Así debe ser nuestro dar. Así que sepamos y preguntémonos. Cuando yo doy, mi dar, ¿refleja la ley o refleja el amor? ¿Cuál de los dos? Y debemos dar así como Él da, por amor. Así que usted decide. De todas maneras, ore, porque la misma gracia que abunda para uno puede abundar para todos en Cristo. Y esa gracia debe ser el estándar que conduce lo que yo doy. Así como Él se dio, nosotros también.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.